Capítulo 30, Servicio de culata de cilindro y guía de válvula. Introducción. La reparación y reacondicionamiento de culatas de cilindros representa la operación de reparación de motor más frecuente de cualquier componente del motor. Las temperaturas y presiones más altas en todo el motor se encuentran en la cámara de combustión de la culata. Sus válvulas deben abrirse y cerrarse miles de veces cuando se opera el motor. Culata de cilindros. Construcción, las cabezas de los cilindros sostienen las válvulas y el tren de válvulas, y contienen conductos para el flujo de admisión, gases de escape, refrigerante y, a veces, aceite de motor. En un motor de diseño de árbol de levas en culata, la culata también soporta todos los componentes del tren de válvulas, incluido el árbol de levas, los balancines o seguidores, así como las válvulas de admisión y escape y las guías de válvulas. Ver figura 30.1. Características de diseño. La mayoría de los diseños de culatas incorporan los siguientes factores de diseño para lograr una combustión rápida de la mezcla de aire y combustible y reducir las emisiones de escape. Estos factores incluyen área de aplastamiento. Esta es un área de la cámara de combustión donde el pistón casi hace contacto con la culata. Cuando el pistón se mueve hacia arriba, hacia la culata, la mezcla de combustible y aire se expulsa rápidamente del área de aplastamiento, lo que provoca turbulencias. La turbulencia ayuda a mezclar el aire y el combustible, asegurando así una combustión más uniforme y completa. Ver figura 30.2. Consulte la figura 30.1. Los asientos y guías de las válvulas están en la culata, así como el árbol de levas, y todo el tren de válvulas si es un diseño de árbol de levas en cabeza. Área de enfriamiento. El área de aplastamiento también puede ser el área de enfriamiento, donde la mezcla de aire y combustible es enfriada por la culata. El área de enfriamiento es el área plana de la cámara de combustión que está por encima del área plana del pistón. A medida que el pistón se mueve hacia arriba en la carrera de compresión, la mezcla de aire y combustible se expulsa de esta área a medida que el pistón se acerca a la parte superior. El área de enfriamiento opera a temperaturas más bajas que el resto de la cámara de combustión, y puede hacer que los vapores de gasolina se condensen en estas superficies más frías, ayudando así a reducir la detonación causada por la autoignición de estos gases en la cámara de combustión. Consulte la figura 30.2, una cámara de combustión en forma de cuña que muestra el área de aplastamiento donde se aprieta la mezcla de aire y combustible, lo que provoca una turbulencia que empuja la mezcla hacia la bujía. Consulte la figura 30.3. La ubicación de la bujía en el centro de la cámara de combustión reduce la distancia que debe recorrer el frente de la llama. Colocación de la bujía. La mejor ubicación de las bujías es en el centro de la cámara de combustión. Ver figura 30.3. Cuanto más cerca del centro, más cortas son las llamas a todos los bordes de la cámara de combustión, lo que también reduce la combustión anormal, pingo golpe de chispa. Si bien es mejor tener la bujía en el centro, algunos diseños de cámaras de combustión no permiten esto, debido al tamaño de la válvula, el diseño de la cámara de combustión y la ubicación de la válvula. Algunos motores usan dos bujías por cilindro para lograr la combustión rápida necesaria para cumplir con los estándares de emisiones de escape. Ver figura 30.4 para un ejemplo de una cámara de combustión de dos bujías usada en un diseño de culata hemisférica, también conocida como EMI. Relación superficie-volumen. Esta relación es una consideración de diseño importante para las cámaras de combustión. Una relación típica de superficie a volumen es de 7.5:1, lo que significa que el área de la superficie de la cámara de combustión dividida por el volumen es de 7.5. Si la relación es demasiado alta, hay mucha superficie donde el combustible se puede adherir, provocando un aumento de las emisiones de hidrocarburos no quemados o HC. La culata fría hace que parte de la mezcla de aire y combustible se condense, lo que da como resultado una capa de combustible líquido en las superficies de la cámara de combustión. Esta capa de combustible condensado no se quemará porque no está rodeada por el oxígeno necesario para la combustión. Como resultado, este combustible no quemado es expulsado del cilindro por el pistón en la carrera de escape. Revestimiento de válvula. Cubrir significa que la válvula se mantiene cerca de las paredes de la cámara de combustión para ayudar a aumentar la turbulencia de la mezcla. Aunque cubrir la válvula de admisión puede ayudar a que se arremolinara y aumentara la turbulencia, también reduce el flujo hacia el motor a velocidades más altas. Ver figura 30.5. Consulte la figura 30.4. 4. La cámara de combustión de la culata de cilindros del Chrysler Emmy de 5.7 litros muestra las dos bujías que se usan para asegurar una combustión rápida para obtener la mejor potencia y economía con las emisiones de escape más bajas posibles. Preguntas frecuentes. ¿Qué es Carbon Knock? La detonación de carbono era una ocurrencia común en motores más antiguos que estaban equipados con carburadores y relaciones de compresión altas. A medida que envejecen los carburadores, la mezcla tiende a ser más rica de lo normal, debido a una aguja y un asiento con fugas, así como a un flotador saturado de combustible. Esta mezcla más rica a menudo causaría la formación de depósitos de carbón en la cámara de combustión. Durante condiciones de carga ligera, cuando el avance de la chispa era mayor, se produciría un golpe de chispa, causado por una relación de compresión más alta debido a los depósitos de carbón. Este golpe era a menudo muy fuerte, sonando como un ruido de cojinete de biela, porque en algunos casos los depósitos de carbón en realidad causaron contacto físico entre el pistón y el carbón. Muchos motores se desmontaron creyendo que la causa del golpeteo era un cojinete, solo para descubrir que los cojinetes estaban bien. La detonación del carbono aún puede ocurrir en motores más nuevos, especialmente si hay una falla en el sistema de combustible que permitiría una mezcla de aire y combustible mucho más rica de lo normal, lo que provocaría la formación de depósitos de carbón excesivos en la cámara de combustión. A menudo, una descarbonización con productos químicos corregirá los golpes. Consulte la figura 30.5. El área envuelta alrededor de la válvula de admisión hace que la mezcla de admisión se arremolina cuando ingresa a la cámara de combustión. Colocación de la válvula de flujo cruzado. La ubicación de la válvula en la culata de cilindros es un factor importante en la eficiencia respiratoria. Al colocar las válvulas de admisión y escape en los lados opuestos de la cámara de combustión, se proporciona un camino fácil desde el puerto de admisión a través de la cámara de combustión hasta el puerto de escape. Esto se denomina diseño de cabezal de flujo cruzado. Ver figura 30.6. Diseños de la cámara de combustión. La forma de la cámara de combustión tiene un efecto en la potencia y eficiencia del motor. La cámara de combustión se crea en dos partes. La parte superior está formada por la culata y las paredes del cilindro. La parte inferior es la parte superior del pistón. Las formas de cámara de combustión más comúnmente utilizadas incluyen cuña. Se encuentra comúnmente en muchos motores de varilla de empuje de dos válvulas, diseños, leva en bloque. Pentroff. Se encuentra comúnmente en muchos motores de diseño de árbol de levas en cabeza de cuatro válvulas. Emmy. Encontrado en motores de diseño de árbol de levas en cabeza y bloque. Culata de cuatro válvulas. Agregar más de dos válvulas por cilindro permite que fluya más aire dentro y fuera del motor con mayor velocidad sin una duración excesiva de la válvula. La duración de la válvula es el número de grados en los que gira el cigüeñal cuando la válvula está fuera del asiento de la válvula. El aumento de la duración de la válvula aumenta la superposición de la válvula. La superposición de válvulas ocurre cuando ambas válvulas están abiertas al mismo tiempo al final de la carrera de escape y al comienzo de la carrera de admisión. A velocidades más bajas del motor, los gases pueden moverse hacia adelante y hacia atrás entre las válvulas abiertas. Por lo tanto, la mayor duración de la válvula perjudica el rendimiento y la capacidad de conducción a baja velocidad del motor, pero permite que entre más mezcla de aire y combustible en el motor para obtener una mejor potencia a alta velocidad. Tamaño y elevación de la válvula. La cantidad máxima de gas que se mueve a través del área de apertura de una válvula depende de la distancia alrededor de la válvula y del grado en que se abre. Ver figura 30.7. Utilizando como ejemplo una elevación de apertura normal de aproximadamente el 25% del diámetro de la cabeza de la válvula, si la válvula de admisión tiene un diámetro de 2 pulgadas, la cantidad normal de elevación del asiento, no la altura del lóbulo de la leva, es el 25% de 2 pulgadas, o 1/2 de pulgada. Sin embargo, la cantidad de mezcla de aire y combustible que puede ingresar a un cilindro depende del área total alrededor de la válvula, no solo de la cantidad de elevación. La distancia alrededor de una válvula se calcula mediante la ecuación, circular por D, o 3,1416 veces el diámetro de la válvula. Consulte la figura 30.6, un diseño típico de culata de cilindro de flujo cruzado, donde el flujo hacia adentro y hacia afuera de la cámara de combustión proviene de lados opuestos de la culata. Consulte la figura 30.7, método para medir el espacio de apertura de la válvula. Es posible tener más área total debajo de la válvula cuando se utilizan dos válvulas más pequeñas, en lugar de una válvula más grande en la misma elevación de la válvula. Las válvulas más pequeñas permiten un funcionamiento suave a baja velocidad, debido al aumento de la velocidad de la mezcla cuando ingresa al cilindro como resultado de los puertos de admisión más pequeños. También es posible un buen rendimiento a alta velocidad debido al mayor área de la válvula y las válvulas de menor peso. Ver figura 30.9. Cuando se utilizan cuatro válvulas, la cámara de combustión tiene un diseño de trampilla, con cada par de válvulas en línea, o es hemisférica, con cada válvula en su propio eje. Ver figura 30.10. Cuatro válvulas en el diseño de Pentroff funcionarán con dos árboles de levas en cabeza o con árboles de levas y balancines simples. Cuando se utilizan cuatro válvulas, es posible colocar la bujía en el centro de la cámara de combustión. Consulte la figura 30.8, comparación de las áreas de apertura de la válvula entre una cámara de combustión de dos y tres válvulas cuando las válvulas están abiertas. Consulte la figura 30.9, cabezal típico de cuatro válvulas. El área total de apertura de dos válvulas de admisión pequeñas y dos válvulas de escape más pequeñas es mayor que el área de una cabeza de dos válvulas que usa válvulas mucho más grandes. Las válvulas más pequeñas también permiten el uso de correderas de admisión más pequeñas para una mejor respuesta del motor a baja velocidad. Consulte la figura 30.10, cuatro válvulas en una cámara de combustión en el interior. Puertos de admisión y escape. Propósito y función. La parte del pasaje del sistema de admisión o escape que está fundida en la culata se llama puerto. Los puertos conducen desde los colectores hasta las válvulas. La forma de puerto más deseable no siempre es posible debido a los requisitos de espacio en la cabeza. Se requiere espacio para los salientes de los pernos de la cabeza, las guías de las válvulas, los conductos de enfriamiento y las aberturas de las varillas de empuje. Los motores en línea pueden tener puertos de admisión y escape ubicados en el mismo lado del motor. En algunos motores más antiguos, dos cilindros comparten el mismo puerto debido al espacio restringido disponible. Los puertos compartidos se denominan puertos siameses. Puertos más grandes y mejor respiración son posibles en motores que tienen el puerto de admisión en un lado de la cabeza y el puerto de escape en el lado opuesto. A veces, una joroba de restricción dentro de un puerto puede aumentar la capacidad de flujo de aire del puerto. Lo hace redirigiendo el flujo a un área del puerto que sea lo suficientemente grande para manejar el flujo. Las modificaciones en el campo, como la portabilidad o el relevo, restringirían el flujo de un puerto tan cuidadosamente diseñado. Puertos de admisión. El puerto de admisión en una culata de cilindros diseñada para usarse con un carburador o inyección de combustible tipo cuerpo de acelerador es relativamente largo, mientras que el puerto de escape es corto. En los motores diseñados para usarse con inyección de combustible en el puerto, los puertos de la culata del cilindro están diseñados para ayudar a promover el remolino en la cámara de combustión, como se muestra en la figura 30.12. Consejo técnico. La potencia es flujo de aire. Para obtener más potencia de un motor, es necesario introducir más aire en la cámara de combustión. Una forma de lograr más flujo de aire es aumentar el tamaño de la válvula y el puerto de las culatas junto con un cambio en la elevación y duración del árbol de levas para que coincida con las culatas. Un método popular, pero costoso, es reemplazar las culatas originales por culatas de aluminio o hierro fundido de alto rendimiento. Algunos fabricantes de vehículos, como Audi, hacen grandes gastos para diseñar culatas de cilindros de alto caudal instalando culatas de 5 válvulas en algunos de sus motores de alto rendimiento. Ver figura 30.11. Consulte la figura 30.11, una culata de cilindro de 5 válvulas de Audi, que utiliza 3 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. Consulte las figuras 30.12. El diseño del colector de admisión y el diseño de la cámara de combustión trabajan juntos para hacer que la mezcla de aire y combustible sea remolina cuando entra en la cámara de combustión. Puertos de escape, como los puertos de admisión, los puertos de escape están diseñados para permitir el libre flujo de los gases de escape del motor. La longitud de los puertos de escape es más corta que los puertos de admisión para ayudar a reducir la cantidad de calor transferido al refrigerante. Ver figura 30.13. Consulte la figura 30.13, un motor con inyección de puerto que muestra los puertos de admisión y escape de flujo libre recto. Consejo técnico. Desencubrir la válvula de admisión para obtener más potencia. Si se está reconstruyendo un motor para obtener un alto rendimiento, la mayoría de los expertos recomiendan que se retire la sección envuelta alrededor de la válvula de admisión. Esta operación aumenta el flujo de aire y, por lo tanto, la potencia que puede alcanzar el motor, especialmente a velocidades de motor más altas. Este proceso a menudo se llama desubicación. Pasajes de culata de cilindro. Pasajes de flujo de refrigerante. El motor está diseñado para que el refrigerante fluya desde la parte más fría del motor a la parte más caliente. La bomba de agua toma el refrigerante del radiador. El refrigerante circula a través del bloque, donde se dirige alrededor de los cilindros. El refrigerante luego fluye hacia arriba a través de la junta hacia los conductos de enfriamiento fundidos en la culata. El refrigerante calentado se recoge en un punto común, y se devuelve al radiador para enfriarlo y reciclarlo. Nota: los sistemas de enfriamiento de flujo inverso, como el que se usa en el Chevrolet LT1, V8, envían primero el refrigerante desde el radiador a las culatas de cilindros. Esto da como resultado una culata más fría, y permite un mayor avance de la chispa sin que el motor provoque una detonación. En las figuras 30, 14 se muestran los pasajes típicos de refrigerante en un cabezal. Consulte la figura 30, 14, un cabezal en corte que muestra los conductos de refrigerante en verde. Consulte la figura 30, 15, el refrigerante fluye a través de la culata de cilindros, y los conductos están sellados por la junta de la culata. En este caso, la junta de la culata ha fallado, permitiendo que el refrigerante entre en el cilindro de la izquierda. Orificios de la junta del cabezal. Hay orificios relativamente grandes en la superficie de la junta del cabezal que conducen a los conductos de refrigeración del cabezal. Las aberturas entre el cabezal y el bloque suelen ser demasiado grandes para el flujo correcto de refrigerante. Cuando las aberturas son demasiado grandes, la junta de la culata realiza una función importante de flujo de refrigerante. Se hacen agujeros de tamaño especial y más pequeños en la junta. Estos orificios corrigen el caudal de refrigerante en cada abertura. Por lo tanto, es importante que la junta de culata se instale correctamente para que el motor se enfríe adecuadamente. Ver figura 30, 15. Pasajes de aceite lubricante. El aceite lubricante se entrega al mecanismo de la válvula superior, ya sea a través de las varillas de empuje de la válvula o a través de pasajes perforados en la cabeza y el bloque de fundición. Hay aberturas especiales en la junta de la culata para permitir que el aceite pase entre el bloque y la culata sin fugas. Después de que el aceite pasa a través de los mecanismos de las válvulas, regresa al cárter de aceite a través de pasajes de retorno de aceite, generalmente llamados orificios de drenaje. Algunos motores tienen orificios de retorno de aceite perforados, pero la mayoría de los motores tienen orificios de fundición grandes que permiten que el aceite regrese libremente al cárter de aceite del motor. Los orificios de fundición son grandes y no se tapan fácilmente. Nota: muchas culatas de aluminio tienen orificios de drenaje más pequeños de lo normal. Si un motor tiene un consumo excesivo de aceite, revise los orificios de drenaje antes de retirar el motor. Mantenimiento de la culata de cilindro. Secuencia de mantenimiento de la culata de cilindros. Aunque no todas las culatas de cilindros requieren todas las operaciones de servicio, las culatas de cilindros deben reacondicionarse usando la siguiente secuencia. Paso 1. Desarmar y limpiar a fondo los cabezales. Paso 2. Compruebe si hay grietas y repárelas según sea necesario. Vea el capítulo 25. Paso 3. Verifique la superficie que hace contacto con el bloque del motor y la máquina, si es necesario. Consulte la discusión más adelante en este capítulo. Paso 4. Revise las guías de las válvulas y reemplácelas o repare, según sea necesario. Consulte la discusión más adelante en este capítulo. Paso 5. Esmerile las válvulas y vuelva a instalarlas en la culata con nuevos sellos de vástago de válvula. Vea el capítulo 27. Desmontaje de la cabeza del árbol de levas en la cabeza. El árbol de levas en la cabeza tendrá rodamientos de una pieza en un soporte de rodamiento sólido o rodamientos partidos y una tapa de rodamiento. Cuando se utilizan cojinetes de una pieza, los resortes de las válvulas deberán comprimirse con un dispositivo de sujeción o se deberá retirar el seguidor de dedos antes de que el árbol de levas pueda extraerse por los extremos. Cuando se utilizan tapas de cojinetes, deben aflojarse alternativamente para que no se coloquen cargas de flexión ni en la leva ni en las tapas de los cojinetes. Ver las figuras 30, 16 y 30, 17. Consulte la figura 30, 16. Los árboles de levas en cabeza pueden, figura A, mantenerse en su lugar con tapas de cojinetes, figura B, apoyados por torres, o figura C, montados en orificios de cojinetes mecanizados directamente en la cabeza. Consulte la figura 30, 17, siga siempre la secuencia de aflojamiento especificada para evitar que la tensión del resorte de la válvula doble el árbol de levas. Consulte la figura 30, 18. Las varillas de empuje se pueden mantener etiquetadas si se pegan en una caja de cartón. Las piezas individuales se desgastan juntas. El uso de cartón es un material tosco pero eficaz para mantener todas las piezas del tren de válvulas juntas y etiquetadas exactamente como vinieron del motor. Desmontaje del tren de válvulas, desmonte la culata como se explica en el capítulo 24. Todos los componentes del tren de válvulas que se van a reutilizar deben mantenerse juntos. A medida que ocurre el desgaste, las piezas se desgastan juntas. Asegúrese de mantener la parte superior de la varilla de empuje en la parte superior. Mantenga los balancines con las mismas varillas de empuje que usan juntas. Ver figura 30, 18. Los resortes de las válvulas de admisión y escape pueden ser diferentes y deben mantenerse con la válvula correcta. Inspección de la culata de cilindro, la superficie debe limpiarse e inspeccionarse a fondo de la siguiente manera. Paso 1, después de quitar el material de la junta vieja, use una lima y páselo por la superficie de la cabeza para eliminar las pequeñas rebabas. Paso 2, la cabeza debe revisarse en 5 planos. Al comprobar la superficie de la junta de la culata de cilindros con una regla de precisión en 5 planos, se comprueba si la cabeza está deformada, deformada, doblada y torcida. Ver figura 30, 19. Estos defectos se determinan tratando de deslizar una galga de espesores de 0.004 de pulgada o 0.1 milímetros, debajo de una regla de precisión sostenida contra la superficie de la cabeza. La holgura entre la culata y la regla no debe variar en más de 0.002 de pulgada o 0.5 milímetros, en cualquier longitud de 6 pulgadas o 15 centímetros, o en más de 0.004 de pulgada en total. Siempre verifique las especificaciones recomendadas por el fabricante. Ver figura 30, 20. Consulte la figura 30, 19. Las culatas de los cilindros deben revisarse en 5 planos para detectar deformaciones, deformaciones, dobleces y torsiones. Consulte la figura 30-20, se utilizan una regla rectificada de precisión y una galga de espesores para comprobar la planitud de la culata. Nota, la superficie de la culata de cilindros que se acopla con la plataforma superior del bloque a menudo se denomina plataforma de fuego. Nota, siempre verifique el grosor y las especificaciones de la culata de cilindros para asegurarse de que el material se pueda quitar de la superficie con seguridad. Algunos fabricantes no recomiendan ningún mecanizado, sino que requieren el reemplazo de la culata si la planitud de la superficie de la culata no está dentro de las especificaciones. Aluminio alisador de culata. Propósito y función, el aluminio se expande aproximadamente al doble que el hierro fundido cuando se calienta. Las culatas de cilindros de aluminio utilizadas en bloques de hierro fundido pueden deformarse o agrietarse si se sobrecalientan. La culata en expansión golpea primero los pernos de la culata. Una mayor expansión de la cabeza hace que la cabeza se expanda hacia arriba y se arquee en el centro. Si una culata de cilindros deformada o arqueada se repavimenta, las tensiones de expansión todavía están presentes, y si la culata de cilindros utiliza un árbol de levas en cabeza, existen más problemas. Si la culata de cilindros se deforma en una forma profunda, también se deben restaurar los soportes del cojinete de la línea central del árbol de levas. Ver figura 30, 21. Para restaurar la rectitud del orificio del cojinete de la leva, o, a veces llamado túnel de la leva, puede ser necesario un taladrado de alineación o un rectificado. El mejor enfoque para restaurar una culata de cilindro de aluminio deformada, especialmente una cabeza de árbol de levas en cabeza, es aliviar la tensión que ha causado la deformación y enderezar la cabeza antes de mecanizar. Consulte la figura 30-21, culata deformada del árbol de levas en culata. Si la superficie de la junta está mecanizada para que sea plana, los cojinetes del árbol de levas aún no estarán alineados correctamente. La solución es enderezar la culata de cilindros o alinear el agujero del túnel de levas. Paso 1, determine la cantidad de alabeo con una regla y un grosor o calibre, de espesores. Corte el material de calce, tiras delgadas de metal, a la mitad de la deformación. Coloque calzas de este grosor debajo de cada extremo de la cabeza. Paso 2. Apriete el centro de la culata del cilindro hacia abajo sobre una base fuerte y plana. Una pieza de acero de 2 pulgadas de espesor que tiene 8 pulgadas de ancho por 20 pulgadas de largo es un buen soporte para la superficie de la junta de la culata de cilindros. Use un compuesto antiagarrotante en las roscas de los pernos para ayudar en la extracción de los pernos. Paso 3. Coloque la cabeza y la base en un horno durante 5 horas a 500 grados FO, 260 grados. Apague el horno y deje el conjunto en el horno. Nota: si la temperatura es demasiado alta, los insertos del asiento de la válvula pueden caerse del cabezal. A 500 grados F, un asiento de válvula típico todavía se mantendrá en el cabezal de aluminio con un ajuste de interferencia de 0.002 de pulgada basado en cálculos de expansión térmica del cabezal de aluminio y el inserto de acero. Deje que la cabeza se enfríe en el horno durante 4 a 5 horas para aliviar la tensión en el aluminio del proceso de calentamiento. Para obtener los mejores resultados, se debe permitir que el proceso de enfriamiento ocurra durante la noche. Se pueden cocinar varias culatas juntas. Si la culata aún está deformada, se puede repetir el proceso de calentamiento y enfriamiento. Después de enderezar la cabeza y aliviar la tensión, la superficie de la junta o cubierta de fuego se puede mecanizar de la manera habitual. Para evitar posibles problemas de desalineación del orificio del árbol de levas, no mecanice a más de 0,01 a 0,015 pulgadas, 0,25 a 0,38 milímetros, de la superficie de la junta del cabezal. Revestimiento de culata de cilindro. Métodos de repintado. Dos métodos comunes de repavimentación son: fresado o brochado. Molienda. Un tipo de rectificador de fresado utiliza brocas de herramientas de corte de metal fijadas en un disco. Este tipo también se llama brocha. El disco es el cabezal giratorio del molino. El tipo de amoladora de superficie utiliza una rueda abrasiva de gran diámetro. Ambos tipos de rejuvenecimiento se pueden realizar con superficies de tipo mesa y de precisión. Con un aparejo de tipo mesa, el cabezal o bloque se pasa sobre el cabezal de corte que se extiende ligeramente por encima de una mesa de trabajo. La muela abrasiva se aplana antes de que comience el rectificado. La cabeza de la rueda se ajusta para tocar la superficie. En este punto, la alimentación se calibra a cero. Esto es necesario para que el operador sepa exactamente el tamaño del corte que se está realizando. Se toman cortes ligeros. Los cortes de la rueda abrasiva están limitados a 0,005 de pulgada o 0,15 milímetros. Ver figura 30.22. La superficie de la muela abrasiva debe cepillarse con alambre después de cada 5 pasadas, y la muela debe volverse a reparar después de pulir cada 0,1 de pulgada o 2,5 milímetros. La rueda de corte tipo molino puede remover hasta 0.03 de pulgada o 0.75 milímetros en cada pasada. Se utiliza una herramienta de fresado especial o una muela sin filo cuando se repavimentan los cabezales de aluminio. Nota: la repavimentación de la culata cambia la relación de compresión del motor en aproximadamente 1/10 puntos por 0.01 de pulgada de material eliminado. Por ejemplo, la relación de compresión aumentaría de 9.01 a 9.21 si se quitaran 0.02 de pulgada de una culata de cilindro típica. Consulte la figura 30.22, una culata de cilindro de hierro fundido que se repavimenta con una amoladora de superficie. Consulte la figura 30.23, un gráfico que muestra una superficie rugosa típica como se vería a través de una lupa. RA es una abreviatura que indica la altura promedio de todos los picos y valles. Acabado superficial. El acabado superficial de una pieza reacondicionada es tan importante como el tamaño de la pieza. El acabado de la superficie se mide en unidades llamadas micropulgadas. El símbolo delante de la abreviatura en pulgadas es la letra griega MU. Un micropulgada equivale a 0,000001 de pulgada o 0,025 micrómetros. La clasificación final en micropulgadas da la distancia entre el pico más alto y el valle más profundo. El método habitual para expresar el acabado de la superficie es mediante la altura de rugosidad media aritmética, conocida como RA, es decir, el promedio de las distancias de todos los picos y valles desde la línea media o media. El acabado de la superficie se mide con una máquina con una aguja de diamante. Ver figura 30.23. Otra clasificación de acabado superficial, que se está volviendo obsoleta, se llama raíz cuadrada media, conocida como RMS. El RMS es un número ligeramente mayor, y se puede obtener multiplicando RA por 1,11. Las recomendaciones típicas de rugosidad del acabado superficial para culatas y bloques de cilindros de hierro fundido y aluminio incluyen lo siguiente. Hierro fundido. El máximo es 110 RA o 125 RMS. Las superficies rugosas pueden limitar el movimiento y la conformidad de la junta. El mínimo es 30 RA o 33 RMS. Las superficies más suaves aumentan la tendencia de la junta a fluir y reducen la capacidad de sellado de la junta. El rango recomendado es de 60 a 100 RA o de 65 a 110 RMS. Aluminio. El máximo es 60 RA o 65 RMS. El mínimo es 30 RA o 33 RMS. El rango recomendado es de 50 a 60 RA o de 55 a 65 RMS. Cuanto más rugosa sea la superficie, mayor será la medida del acabado de micropulgadas. Los estándares típicos de acabado de micropulgadas preferidos para otros componentes del motor incluyen los siguientes. La manivela y el muñón de la varilla es de 10 a 14 RA o 12 a 15 RMS. El cilindro afilado es de 18 a 32 RA o 20 a 35 RMS. La cabeza de la biela es de 45 a 72 RA o 50 a 80 RMS. Consejo técnico. El problema de las patatas fritas. La mayoría de las culatas de cilindros están deformadas o retorcidas en forma de una típica papa frita, alta en los extremos y sumergida en el centro. Después de rectificar una culata, la superficie debe ser perfectamente plana. Un problema común consiste en moler la culata en ambas direcciones mientras se sostiene sobre la mesa que se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. La mayoría de las amoladoras tienen un ángulo de aproximadamente 4 grados. La parte inferior de la piedra debe ser el filo. Si se muele a lo largo de la parte en ángulo de la piedra, se genera demasiado calor. Este calor deforma la cabeza, o bloque, hacia arriba en el medio. Luego, la piedra elimina este material y el resultado final es una ligera depresión, aproximadamente 0,0015 de pulgada, en el centro de la superficie terminada. Para ayudar a evitar que esto suceda, alimente siempre la amoladora solo en la dirección de avance, especialmente durante la extracción de los últimos 0,003 de pulgada de material. Alineación del colector de admisión. Propósito, es posible que el colector de admisión de un motor tipo V ya no encaje correctamente después de rectificar las superficies de las juntas de las cabezas. Es posible que los puertos y los orificios de los pernos de montaje ya no coincidan. La superficie del colector de admisión debe repavimentarse para eliminar suficiente metal para volver a unir los puertos y los orificios de los pernos. La cantidad de metal que debe eliminarse depende del ángulo entre la superficie de la junta del cabezal y la superficie de la junta del colector de admisión. Ver figura 30.24. Procedimiento, los talleres de máquinas automotrices que realizan repavimentación de cabezales tienen tablas que especifican la cantidad exacta de metal que se eliminará. Por lo general, también es necesario quitar algo de metal de las superficies de las juntas delantera y trasera de los colectores de admisión de tipo cerrado que se utilizan en los motores de tipo V. Esto es necesario para proporcionar un buen sello de junta que evitará fugas de aceite del valle del levantador. Ver figura 30.25. Precaución, no retire más material del necesario para restaurar una superficie plana entre la culata y el bloque. Algunos fabricantes limitan el material total que se puede quitar de la plataforma del bloque y la culata de cilindros a 0,008 de pulgada o 0,2 milímetros. La eliminación de material de la culata de un motor de árbol de levas en cabeza acorta la distancia entre el árbol de levas y el cigüeñal. Esto hace que la sincronización de la válvula se retrase a menos que se coloque una laína espaciadora de cobre especial entre la plataforma del bloque y la junta para restaurar el cigüeñal adecuado a la dimensión de la línea central del árbol de levas. Consulte la figura 30.24, el material que debe quitarse para un buen ajuste del colector. Consulte la figura 30.25, usando una plantilla de colector de admisión para verificar los ángulos correctos después de que se hayan maquinado las culatas. Tipos de válvulas. Tipos: la guía de la válvula soporta el vástago de la válvula de modo que la cara de la válvula quede perfectamente centrada o concéntrica con el asiento de la válvula. La guía de la válvula es generalmente integral con el cabezal de fundición en los cabezales de hierro fundido para una mejor transferencia de calor y menores costos de fabricación. Ver figura 30, 26. Las guías de válvula extraíbles o presionadas, y los insertos de asiento de válvula se utilizan siempre en cabezas de aluminio. Ver figura 30, 27. No importa qué tan buenas sean las válvulas o los asientos, no pueden funcionar correctamente si la guía de la válvula no es precisa. En uso, el mecanismo de apertura de la válvula empuja la punta de la válvula hacia los lados. Esta es la principal causa de desgaste del vástago de la válvula y de la guía. El movimiento de la válvula hace que los extremos superior e inferior de la guía se desgasten hasta que la guía tenga formas de boca acampanada en ambos extremos. Ver figura 30, 28. Consulte la figura 30, 26. Una guía de válvula integral es simplemente una guía que se ha perforado en la culata de hierro fundido. Espacio de vástago de válvula a guía. Los fabricantes de motores generalmente recomiendan los siguientes espacios de vástago de válvula a guía. La válvula de admisión es de 0.001 a 0.003 de pulgada, o 0.025 a 0.76 milímetros. La válvula de escape es de 0.002 a 0.004 de pulgada, o 0.05 a 0.1 milímetros. Asegúrese de verificar las especificaciones exactas del motor que se está reparando. La holgura de la válvula de escape es mayor que la holgura de la válvula de admisión porque la válvula de escape se calienta más y, por lo tanto, se expande más que la válvula de admisión. Un espacio excesivo entre el vástago de la válvula y la guía puede provocar un consumo excesivo de aceite. La guía de la válvula de admisión está expuesta al vacío del colector que puede extraer aceite desde la parte superior de la culata de cilindros hacia la cámara de combustión. En esta situación, las válvulas también pueden calentarse más de lo normal porque gran parte del calor de la válvula se transfiere a la culata a través de la guía de la válvula. Nota: un cabello humano mide aproximadamente 0.002 de pulgada o 0.5 milímetros de diámetro. Por lo tanto, la holgura típica entre el vástago de una válvula y la guía de la válvula es solo del grosor de un cabello humano. Consulte la figura 30, 27. Todas las culatas de cilindros de aluminio utilizan insertos de guía de válvula. Consulte las figuras 30, 28. Las guías de la válvula a menudo se desgastan en forma de boca de campana en ambos extremos debido a las fuerzas ejercidas sobre la válvula por los componentes del tren de válvulas. Medición de las guías de válvula. Se debe medir el desgaste del vástago de las válvulas antes de medir las guías de válvula. La guía de la válvula se mide en el medio con un calibre de orificio pequeño. El calibre se comprueba con un micrómetro. A continuación, se comprueba la guía en cada extremo. La parte expandida de la bola debe colocarse transversalmente al motor donde existe la mayor cantidad de desgaste de la guía de la válvula. La dimensión del diámetro del vástago de la válvula se resta de la dimensión del diámetro de la guía de la válvula. Si la holgura excede la holgura especificada, entonces la guía de la válvula deberá reacondicionarse. Ver las figuras 30, 29 y 30, 30. La holgura del vástago de la válvula a la guía también se puede verificar usando un indicador de cuadrante o manómetro para medir la cantidad de movimiento de la válvula cuando se levanta del asiento de la válvula. Ver figura 30, 31. Consulte la figura 30, 29. Se está utilizando un calibre de orificio pequeño y un micrómetro para medir la guía de la válvula. La guía debe medirse en tres lugares, en la parte superior, media e inferior. Consulte las figuras 30, 30. El diámetro del vástago de la válvula se mide con un micrómetro. La diferencia entre el diámetro interior de la guía de la válvula y el diámetro del vástago de la válvula es la distancia entre la guía de la válvula y el vástago. Consulte la figura 30, 31, medición de la distancia entre la guía de la válvula y el vástago con un indicador de cuadrante mientras mueve el vástago en la dirección del empuje normal. La lectura en el indicador de carátula debe compararse con las especificaciones porque no proporciona la guía para la holgura del vástago directamente. La válvula generalmente se mantiene abierta a su máxima elevación operativa. Después de verificar en esta dirección, gire el indicador de cuadrante y mida el movimiento 90 grados de lo que se muestra. Válvulas de vástago de gran tamaño. Algunos fabricantes de vehículos nacionales que tienen guías de válvula integrales en sus motores recomiendan escariar las guías de válvula desgastadas e instalar válvulas nuevas con vástagos de gran tamaño conocidos como OS. Cuando una guía de válvula está desgastada, también es probable que el vástago de la válvula esté desgastado. En este caso, se requieren válvulas nuevas. Si se utilizan válvulas nuevas, también pueden tener vástagos de gran tamaño como vástagos estándar. Normalmente, los tamaños disponibles incluyen SO de 0,003, 0,005, 0,015 y 0,03 pulgadas. La guía de la válvula se escaria o se afila al tamaño correcto para que se ajuste al vástago de gran tamaño de la nueva válvula. La holgura resultante del vástago de la válvula en la guía es la misma que la holgura original. El juego de aceite y las propiedades de transferencia de calor de la válvula y la guía originales no cambian cuando se instalan válvulas nuevas con vástagos de gran tamaño. Nota: muchos remanufacturadores de culatas utilizan vástagos de válvulas de gran tamaño para simplificar la producción. Consejo técnico: estrecho no siempre es correcto. Muchos fabricantes de motores especifican una holgura entre el vástago de la válvula y la guía de 0.001 a 0.003 de pulgada, o 0.025 a 0.76 milímetros. Sin embargo, algunos vehículos, especialmente aquellos equipados con culatas de cilindros de aluminio, pueden especificar un espacio libre mucho mayor. Por ejemplo, muchos motores Chrysler de 2.2 y 2.5 litros tienen un vástago de válvula específico para guiar la holgura de 0.003 a 0.005 de pulgada, o 0.076 a 0.127 milímetros. Esta cantidad de espacio libre se siente floja para aquellos técnicos acostumbrados a las especificaciones normales de espacio libre del vástago de válvula. Aunque esta gran cantidad de holgura puede parecer excesiva, recuerde que el diámetro del vástago de la válvula aumenta a medida que el motor se calienta. Por lo tanto, la holgura de funcionamiento es menor que la holgura medida a temperatura ambiente. Siempre verifique las especificaciones de fábrica antes de reemplazar una guía de válvula por desgaste excesivo. Preguntas frecuentes. ¿Qué es el moleteado de la guía de válvula? En un proceso antiguo y ahora obsoleto conocido como moleteado de guías de válvulas, una herramienta se gira a medida que se introduce en la guía. La herramienta desplaza el metal para reducir el diámetro del agujero de la guía. El moleteado es ideal para motores con guías de válvulas integrales o guías que forman parte de la culata y no son extraíbles. Se recomienda que no se utilice moleteado para corregir el desgaste que exceda 0,006 de pulgada o 0,15 milímetros. En el proceso de desplazamiento, la herramienta de moleteado empuja una pequeña rueda cónica o una herramienta de roscado desafilada en la pared del orificio guía. Esto hace una ranura en la pared de la guía, similar a una operación de enhebrado sin quitar ningún metal. El metal se amontona a lo largo del borde de la ranura del mismo modo que la suciedad se amontona a lo largo del borde de la huella de una llanta cuando la llanta rueda por tierra blanda. La tierra se desplazaría de debajo de la rueda para formar una pequeña cresta a lo largo de la huella del neumático. Ver figura 30-32. La herramienta de moleteado es impulsada por un taladro eléctrico y un reductor de velocidad adjunto que reduce la velocidad de rotación de la herramienta de moleteado. Los escariadores que acompañan al juego de moleteado fresarán lo suficiente para proporcionar la holgura correcta del vástago de la válvula para los estándares comerciales de reacondicionamiento. Las guías de válvula se afinan a medida en el taller de precisión cuando se desean ajustes precisos. Las holguras de las guías de válvulas moleteadas suelen ser la mitad de las holguras de las guías de válvulas nuevas. Se puede usar un espacio tan pequeño porque el moleteado deja muchos anillos de aceite pequeños a lo largo de la guía para la lubricación. Consulte la figura 30-32, vista en sección de una guía de válvula moleteada. Reemplazo de la guía de la válvula. Propósito: cuando un motor está diseñado con guías de válvulas reemplazables, siempre se recomienda su reemplazo cuando se reacondiciona el conjunto de válvulas. La altura de la guía de la válvula original debe medirse antes de retirar la guía para que la nueva guía pueda colocarse correctamente. Después de medir la altura de la guía de la válvula, se presiona la guía desgastada desde el cabezal con un destornillador de ajuste adecuado. Vea las figuras 30-33. El impulsor tiene un vástago para encajar en la abertura de la guía, y un hombro que empuja el extremo de la guía. Si la guía tiene una brida, se debe tener cuidado para asegurarse de que la guía se empuje hacia afuera desde el extremo correcto, generalmente desde el lado de babor y hacia el lado del balancín. La nueva guía se presiona en el orificio de la guía con el mismo destornillador. Asegúrese de que la guía esté presionada a la profundidad correcta. Después de que se reemplazan las guías, se escarian o se afilan al diámetro interior adecuado. También se pueden instalar guías de válvula de repuesto para reparar guías integrales desgastadas. Están disponibles guías de hierro fundido y bronce. Tamaños de guía de válvula. Tres tamaños comunes de guías de válvula son los siguientes: 5.16 o 0.313 de pulgada, 11.32 o 0.343 de pulgada y 3.8 o 0.375 de pulgada. Consulte la figura 30.33, procedimiento de reemplazo de la guía de válvula. Consejo técnico. Boca arriba. Al reemplazar las guías de válvula, es importante que se sigan los procedimientos recomendados. La mayoría de los fabricantes especifican que las guías reemplazables se conduzcan desde el lado de la cámara de combustión hacia el lado del balancín. Por ejemplo, los cabezales Chevrolet V8 de bloque grande, 396, 402, 427 y 454 pulgadas cúbicas, tienen una forma cónica de 0.004 de pulgada o 0.5 milímetros, extremo pequeño hacia la cámara de combustión. Sin embargo, otros fabricantes pueden recomendar conducir la guía vieja desde el lado del balancín para evitar que cualquier acumulación de carbón en la guía dañe el orificio de la guía. Siempre verifique los procedimientos recomendados por el fabricante antes de intentar reemplazar una guía de válvula. Insertos de guía de válvula. Cuando la guía de válvula integral está muy desgastada, se puede reacondicionar utilizando un inserto. Este método de reparación generalmente se prefiere en motores de alta velocidad y servicio pesado. Normalmente se utilizan dos tipos de insertos de guía para la reparación de guías: buje de manguito de aleación de bronce de pared delgada, buje de aleación de bronce en espiral. Los casquillos de manguito de bronce de paredes delgadas también se denominan revestimientos guía de bronce. El kit de reconstrucción de la guía de válvula que se usa para instalar cada uno de estos bujes incluye todos los escariadores, manguitos de instalación, brochas, herramientas de pulido y herramientas de corte que se necesitan para instalar y dimensionar correctamente los bujes. La guía de la válvula debe perforarse a un tamaño lo suficientemente grande para aceptar el manguito de inserción de pared delgada. La herramienta de perforación se mantiene alineada mediante un dispositivo resistente. Un tipo se muestra en las figuras 30-34. Dependiendo de la marca del equipo, el dispositivo de perforación se alinea con el orificio de la guía de la válvula, el asiento de la válvula o la superficie de la junta del cabezal. Primero, el dispositivo de perforación está correctamente alineado. Luego se perfora la guía, haciendo un orificio algo más pequeño que el manguito de inserción que se utilizará. El orificio perforado se escaria para hacer un orificio liso y preciso que aún sea un poco más pequeño que el manguito de inserción. La funda de inserción se instala con un ajuste a presión que la sujeta en la guía. El ajuste a presión también ayuda a mantener la transferencia de calor normal desde la válvula al cabezal. El manguito de inserción de pared delgada se mantiene en un manguito de instalación. Se utiliza un destornillador para presionar el inserto desde el manguito de instalación en la guía. Luego, se presiona una brocha a través del manguito de inserción para asentarlo firmemente en la guía. La brocha está diseñada para poner un moleteado en la guía para ayudar en la lubricación. Luego, el manguito de inserción se recorta a la longitud de la guía de válvula. Finalmente, el manguito del inserto se escaria o se afila para proporcionar el espacio libre requerido del vástago de la válvula. Una holgura muy estrecha de 0.0005 de pulgada, o la mitad de una milésima de pulgada, R, 0.13 milímetros, se usa a menudo con el manguito de inserción de bronce de pared delgada. Ver figura 30.35. Consulte la figura 30.34, un tipo de accesorio necesario para perforar la guía de la válvula para aceptar un manguito de inserción de pared delgada. Buje de inserción de bronce en espiral. El buje de inserción de aleación de bronce en espiral se atornilla en una rosca que se coloca en la guía de la válvula. El grifo utilizado para colocar roscas cortadas en la guía de la válvula tiene un piloto largo delante de la parte de corte de roscas del grifo. Esto ayuda a restaurar la alineación de la guía original. El piloto largo se coloca en la guía desde el extremo del asiento de la válvula. Un impulsor de potencia está conectado al extremo del piloto que se extiende desde el extremo del resorte de la guía de la válvula. Las roscas se cortan en la guía desde el extremo del asiento hacia el extremo del resorte mientras el impulsor eléctrico gira el grifo, tirando de él hacia el impulsor. El grifo se detiene antes de que salga de la guía y se retira el controlador de potencia. El hilo se completa cuidadosamente a mano para evitar romper el extremo de la guía o el grifo. En las figuras 30, 36 se puede ver un buje de inserción de bronce en espiral instalado. El buje de bronce en espiral se aprieta con una herramienta de inserción. Esto lo mantiene de forma segura en la posición enrollada para que pueda atornillarse en el extremo de resorte de la guía. Se atornilla hasta que la parte inferior del buje quede a ras con el extremo del asiento de la guía. Se retira la herramienta de sujeción, y se recorta el material del buje en una bobina por encima del extremo del resorte de la guía. El extremo del buje se asegura temporalmente con un retenedor de buje dentado de plástico y una abrazadera de tornillo sin fin. Esto mantiene el buje en su lugar mientras se introduce una brocha a través del buje para asentarlo firmemente en las roscas. El buje se escaria o se afila a medida antes de quitar el retenedor temporal del buje. El paso final es recortar el extremo del buje con una herramienta de corte especial que se incluye en el juego de herramientas de instalación del buje. Este tipo de buje de bronce en espiral se puede quitar usando un pico para liberar el extremo del buje. Luego se puede quitar e insertar un nuevo buje en las roscas originales en el orificio guía. No es necesario introducir nuevos hilos en la guía. El diseño del buje en espiral tiene ranuras en espiral naturales para retener el aceite para la lubricación. Las holguras del vástago de la válvula son las mismas que se utilizan para el moleteado y para el inserto de pared delgada, o, aproximadamente la mitad de la holgura recomendada estándar. Consulte la figura 30-35, recorte de la parte superior del inserto de pared delgada. Consulte la figura 30-36, buje de inserción de bronce en espiral instalado. Preguntas de revisión. 1. ¿Qué se entiende por el término altura de flujo cruzado? 2. ¿Qué es un puerto siamés? 3. ¿Cuál es la secuencia de reacondicionamiento de la culata recomendada? 4. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar 4 válvulas por cilindro? 5. ¿Cómo se mide la holgura entre el vástago de la válvula y la guía? Cuestionario del capítulo. 1. Las culatas de cilindros con 4 válvulas fluyen más aire que aquellas con 2 válvulas porque a. Tener una mayor área abierta. B. Utilice un árbol de levas de elevación más alto. C. Aumentar la velocidad del aire. D. Tanto A como C. 2. Dos técnicos están discutiendo un motor EMI. El técnico A dice que un EMI es un motor con una cámara de combustión de forma hemisférica. El técnico B dice que todos los motores EMI tienen diseños de levas en bloques. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. N y el técnico A ni B. 3. El técnico A dice que un motor Audi de 5 válvulas utiliza 3 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. El técnico B dice que usa 3 válvulas de escape y 2 válvulas de admisión. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. N y el técnico A ni B. 4. La superficie de la junta de la culata, medida con una regla de precisión, debe tener una variación máxima de a. 0.002 de pulgada en cualquier longitud de 6 pulgadas, o 0.004 de pulgada en general. B. 0.001 de pulgada en cualquier longitud de 6 pulgadas, o 0.004 de pulgada en general. C. 0.020 de pulgada en cualquier longitud de 10 pulgadas, o 0.02 de pulgada en general. D. 0.004 de pulgada en cualquier longitud de 10 pulgadas, o 0.008 de pulgada en general. 5. Una culata de cilindros de aluminio deformada puede ser restaurada para servicio útil mediante a. Puliendo la superficie de la junta, y luego alineando puliendo el orificio del árbol de levas. B. Calentarlo en un horno a 500 grados F con calzas debajo de cada extremo, dejar que se enfríe y luego mecanizarlo. C. Calentándolo a 500 grados F durante 5 horas y enfriándolo rápidamente antes del mecanizado final. D. Maquinar la superficie de la junta a la mitad de la cantidad deformada, y luego calentar la cabeza en un horno y dejar que se enfríe lentamente. 6. Algunos fabricantes de vehículos recomiendan reparar guías integrales con A. válvulas de vástago OS. B. moleteado. C. guías de válvulas de repuesto. D. insertos de guía de válvula. 7. La holgura típica entre el vástago de la válvula y la guía es A. 0.03 a 0.045 de pulgada, o 0.8 a 1 milímetro, B. 0.015 a 0.02 de pulgada, o 0.4 a medio milímetro, C. 0.005 a 0.01 de pulgada, o 0.13 a 0.25 milímetros, D. 0.001 a 0.004 de pulgada, o 0.03 a 0.5 milímetros. 8. ¿Qué otro componente del motor puede tener que mecanizarse si las culatas de cilindros se mecanizan en un motor tipo V? A. colector de escape. B. colector de admisión. C. cubierta de bloque. D. soporte del distribuidor, si el vehículo está equipado. 9. ¿Qué tipo de guía de válvula se usa más en una cabeza de hierro fundido? A. integral. C. bronce. C. metal en polvo, o PM. R. tipo de manga de pared delgada. 10. ¿Qué afirmación es verdadera sobre el acabado superficial? A. las superficies de hierro fundido deben ser más lisas que las superficies de aluminio. B. cuanto más rugosa sea la superficie, mayor será la medida de acabado de micropulgadas. C. cuanto más lisa sea la superficie, mayor será la medida de acabado de micropulgadas. D. una culata debe ser mucho más suave que un muñón de cigüeñal. Fin del capítulo 30.